Bienvenidos y bienvenidas a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Naya y estoy muy agradecida de que podamos encontrarnos por aquí. He creado este espacio sonoro, inspiracional y educativo para poder recoger y reflejar las inquietudes, pasiones y aprendizajes que me mueven como yogui contemporánea e interdisciplinar. En este podcast hablaré como profesora y formadora, pero sobre todo como investigadora y exploradora de las disciplinas que apoyan y nutren el bienestar personal y colectivo. Con las conversaciones y temas que planteo aquí, deseo reflexionar con amplitud y riqueza para promover la expresión de la sabiduría y el talento personal. Nos invito a cuidarnos, conocernos y aprender para prosperar y liderar con el corazón. En el podcast de hoy, charlo con Andrés Pascual, otra de esas personas que entró en mi vida como inspiración, exhalación y estímulo, sin avisarme y sin manual de instrucciones. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer sobre bienestar corporativo de la Universidad UNIR. Como relata él mismo en este episodio, tras ejercer durante 20 años como abogado, decidió colgar la toga y emprender proyectos de creatividad y crecimiento personal. Entre la historia de Andrés y la mía hay muchos paralelismos. Aunque lo más hermoso de Andrés es él, además nos trae su legado, sus viajes por medio mundo y los lectores, traducciones y galardones que han acompañado a sus libros. Su última obra, Incertidumbre Positiva, se alinea con los propósitos de este podcast a la perfección, ya que ofrece una guía para convertir la inseguridad, el caos y el cambio en una vía al éxito y a la felicidad. Para la entrevista elegí dos temas en los que hacemos una intersección muy placentera: la creatividad y el bienestar. Y ahora os dejo con nuestra charla, deseando que la disfrutéis muchísimo. Buenos días, Andrés.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí contigo. Qué maravilla que me hayas invitado.
Bueno, qué maravilla que hayas atendido a mi invitación. Es como que se tienen que dar los dos pasos. No basta con que yo invite, sino que tú aceptes, y eso es lo que da la magia. Así que muchas, muchas gracias, que hace mucho que te ando persiguiendo.
Nada, gracias a ti, porque sabes que tienes todas las invitaciones aceptadas antes de formularlas, en mi caso. Me tienes ganado, o sea que...
Bueno, voy a aprovechar para decir aquí en público que a fecha de hoy tú te has ganado un asiento en... diríamos en el podio de mis mentores, tienes un asiento otorgado. Así que imagínate si estás tú invitado a mi casa, que tienes ya el asiento.
Bueno, pues sabes que es mutuo, con lo cual vamos a pasarlo igual de bien que siempre, porque se trata de crecer juntos y de que todos aquellos que nos acompañan también, bueno, pues puedan coger un pedacito de esta emoción que ronda siempre nuestras conversaciones.
Es verdad, esto me parece muy bonito. Yo quería decir aquí para este podcast que esto lo digo siempre, que siempre invito a gente con la que yo quiero charlar e invito a la gente a compartir esa charla con nosotros. Es decir, que siempre son charlas en las que la intimidad, la confianza, el interés mutuo, la inspiración recíproca son fundamentales para mí, porque es un lugar de placer. Y creo que cuanto más placer añadimos a las cosas que tenemos que hacer, que son misión, mejor nos salen. Y contigo hay muchas áreas que comparto y por eso especialmente quiero hablar contigo de estas áreas. Podríamos hablar de otras que no comparto, pero entonces sería yo más ignorante y no te podría hacer preguntas interesantes. Entonces te he invitado sobre todo para hablar de dos cosas que son una parte importante de mi trabajo y de mi pasión, que son la creatividad y la innovación, y por otro lado el bienestar.
Muy bien.
Y son, creo que, grandes temazos para ti también, greatest hits.
Sí, al final, fíjate, son dos temas a los que he consagrado mi vida, ¿no? Y en un momento, además, en una segunda aventura vital, porque, como bien sabes, pues dediqué muchos años al ejercicio de la abogacía, aunque siempre lo compatibilizaba con mi otro yo, esa doble vida poco secreta, pero que al fin y al cabo era una doble vida, y ahora estoy volcado en la creatividad y más en el bienestar desde estos últimos tiempos con el programa de Chief Happiness Officer, que también hablaremos, con lo cual estoy, bueno, on fire ya y esperando esas preguntas para iniciar esta charla. Como bien decías, una charla pues es siempre entre amigos y desde el respeto, desde la admiración mutua, ¿no? sea, por lo demás pues sería solo un intercambio de palabras, pero aquí va a haber mucho más que eso.
De hecho, estamos modernizando o formando parte de la modernidad de la cultura de las entrevistas, porque antiguamente el entrevistador simplemente lanzaba preguntas en frío. ¿Qué opina usted de esto? Y cuando estuvo aquí, ¿qué tal se sintió? Háblenos de su libro. Y participaba muy poco el entrevistador. Y ahora hay una cultura que yo creo que empezó con Punset. Lo pensaba el otro día. Digo, creo que Punset fue de los primeros que se puso en este modo charla con sus invitados, en el cual él hablaba tanto como el entrevistado. Sí. Y pensaba, claro, es que da lugar a más textura, ¿no? A más dirección. Y entonces, por eso, pues, hablar contigo me parece que es rico para mí también, porque me da espacio a decir lo que siento, ¿no? Sin quitarte de en medio.
Sin ninguna duda. Mira, yo tuve a Punset de invitado en el Aula de Cultura hace muchos años. Un aula que llevo yo para el periódico La Rioja y para UNIR, para la universidad. Y cada mes invito a un ponente a que dé una charla sobre un tema también que nos interesa. Y de un tiempo a esta parte lo hacemos siempre de modo conversación. Primero porque es más fluido para el público que te escucha. Y segundo porque todo lo que se salga del canon establecido y de los carriles previamente marcados, toda espontaneidad siempre es bienvenida y siempre se celebra, ¿no? Y a Punset, fíjate, más allá del personaje, lo tengo como uno de los greatest hits ahí del Aula de Cultura después que han pasado más de 100 personas por mí. Pero era una maravilla de tío. Sobre todo, lo que me sorprendía es que cuando estuvimos luego por la calle de vinos, porque a la gente no me las llevo nada protocolaria, por allá me da igual quién sea, que el rey de aquí o la princesa de allá, da igual, que al final lo que hago es como un trocito de vida así familiar con ellos en mi tierra, ¿no? Y no hacía más que pararse a hablar con los jóvenes. Le encantaba hablar con los jóvenes y ya era mayor en aquel momento, claro. Y me decía, no, yo es que necesito esta energía y está renovando constantemente esta energía que me da la gente joven, ¿no? Y ellos se volvían locos porque, claro, de repente pues una persona de la tele que se paraba y les preguntaba sobre sus inquietudes y así en medio de una calle de bares sobre si eran felices. La verdad es que fue un día muy bonito. Me alegro de que lo saques a colación porque ahora que ya no lo tenemos con nosotros, pues bueno, está bien recordar a la gente que te ha aportado cosas en la vida.
Sí, y cuánto se aprende de observar, ¿no? A los demás, cómo se mueven, cómo piensan, es una de las cosas que yo, como una de las cosas de las que quería hablar es el tema de la creatividad, siempre lo relaciono con estar inspirados, ¿no? Con tener una fuente, un recurso interno o una mirada externa. Y pienso, claro, es que mirar cómo viven otros, cómo se mueven, cómo trabajan, ¿no? Cómo hablan, todo eso forma parte de crecer y charlar es eso, ¿no? Es ver a otro también. Cómo es. Y bueno, yo tengo, no sé si la gente que nos escucha sabrá que tú eres escritor y conferenciante en este momento, aparte de estar en este proyecto el Chief Happiness Officer, del que hablaremos luego, pero yo trabajo mucho en el área de creatividad e innovación dentro de mi trabajo, aunque ya no me dedico de manera explícita a lo creativo como me dediqué en el pasado. Estoy cómoda con el proceso creativo, me interesa mucho y como lo practico a menudo encuentro bloqueos a veces, ¿no? Obviamente, o más bien como dificultades o cosas que dices, bueno, ¿y ahora qué toca? ¿No? ¿En qué fase del proceso estoy? ¿Tengo que soltar? ¿Tengo que agarrar? ¿Qué me toca? Y pensaba que alguien que ha escrito tantos libros como tú y que se ha preparado tantas charlas se ha encontrado con muchas piedras y muchos puentes y muchas escaleras que sortear. ¿Cómo haces? ¿Nos compartes un poco tus secretos?
Pues mira, en cuanto al bloqueo del escritor, desde luego que no existe. O sea, yo creo que si alguien tiene bloqueo es que no está suficientemente convencido de que es su propósito. Y no hablo de meta, ¿eh? Porque las metas sí que al final pues son algo del día a día, del mundo de las cosas, del mundo de los taxis y las alarmas de incendios y los semáforos. Entonces sí que cualquier adoquín que esté fuera de sitio nos hace hincar la rodilla y pasar a otra cosa. Pero cuando hablamos ya de propósitos, mira, yo es que quiero escribir un libro. No es que quiera vender 100.000 ejemplares, quiero escribir un libro. Y si luego vendo los 100.000 ejemplares, fantástico, o sea, porque con los brazos abiertos a todo lo que tenga que venir. Pero cuando tienes un propósito claro, que por un sentido que vaya más allá de ti mismo y de estas metas del mundo de las cosas, no hay bloqueo que exista, porque te das cuenta de que has de integrar todas esas dificultades de forma natural como una parte más del camino. Escribir un libro como cualquier tarea de la vida que merezca la pena es tremendamente complicada. Decía un editor, si puedes vivir sin escribir, no escribas, ¿no? Pero es que al final, igual vale el ejemplo para cualquier otra pasión que tengamos en la vida, la grandeza de este tipo de cosas es que no puedes vivir sin ellas, ¿no? Entonces te lanzas a ello y tienes necesariamente que integrar todos esos escollos del camino dentro de la tarea y celebrarlos también, porque no simplemente por celebrar el fracaso en el sentido de volverte a levantar o de que te salen 20 páginas malas y luego te sale una buena, no, sino celebrar el hecho de que tú estés encomendándote algo tan complicado porque lo amas. O sea, yo me gusta ver el sacrificio como algo positivo, no entenderlo como dolor, sino entenderlo como amor, entenderlo como entrega absoluta a algo en lo que crees. Y me da igual lo que venga y los rayos que me caigan porque yo me sacrifico y me encanta sacrificarme porque es precioso, porque es el síntoma de amor más palpable, ¿no? Entonces, en cuanto al bloqueo del escritor, claro, llega un día que te levantas y no te sale. No sabes lo que tienes que poner, todo lo que pones te parece basura y lo peor es que el capítulo de ayer empieza a parecerte basura también y no leas más para atrás porque entonces vas a romper todo lo que llevas de novela, que igual son 340 páginas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese día lo que tienes que tirar es de oficio, ni del poquito talento que tengas, ni de inspiración, ni de creatividad, ni de nada, porque en cualquier labor creativa el 80% es oficio. Entonces, ¿que no me salen párrafos bonitos una mañana? Bueno, pues me pongo a estudiar cómo era una comida kaiseki en Japón antiguo, que justo tengo un capítulo en el que estoy trabajando, o igual dentro de 20 capítulos que va sobre eso. Y eso es una cuestión que la puede hacer cualquiera desde la labor de oficinista pura. O sea, porque es buscar documentación, decidir qué interesa más, qué interesa menos, y de repente hay un momento en el que vuelve a burbujear dentro de ti la sensación esa de necesito crear una frase bonita, y entonces pues te pones a hacerla, y si ves que sale de forma instintiva, pues seguirás hacia adelante, ¿no? Pero bueno, hablando de creatividad en cualquier persona, si me lo permites, o sea, sea uno escritor o sea uno artista, no creo, Diana, que las personas creativas seamos como una olla que está siempre soltando vapor por el pitorro, ¿no? ¡Ay, wow! ¡Madre mía! Pero fíjate que tío, todo lo que toca lo convierte en un fuego artificial lleno de colores y de texturas y de cosas chulas. No, más bien yo creo que tomamos conciencia de que somos como una cazuela, por seguir con el ejemplo, que se mueve dulcemente, ¿no? Como si la mecieras, así, mientras se cuece algo bonito. Entonces, se trata de eso, siguiendo con el ejemplo, de tener paciencia. La creatividad surge cuando preparas un plato a baja temperatura, ¿no? Entonces, estás ahí dándole tiempo, dándole atención y, sobre todo, dándole calma. Mira, si podríamos decir eso, que no surge de la excitación del momento ni de la explosión del momento, sino desde la calma y de la atención plena, ¿no? Porque la atención plena nos permite observar los problemas de manera diferente, las opciones que tienes delante, y gracias a ella pues podemos utilizar el pensamiento divergente para considerar toda esa gama de opciones y lanzarnos a por la correcta, a por la línea más bonita en una novela, o la que más emociones genere, o en cualquier otro aspecto de la vida o el de la empresa, pues por la más acertada, ni la buena ni la mala, porque yo creo que no hay cosas buenas ni malas, sino óptimas o no para este momento, para este ahora, la que conviene a las circunstancias en este instante.
Me parece súper interesante. No sé si sabes la coincidencia que tienes en terminología, súper bonito, porque una de las psicólogas que más ha estudiado la anatomía del proceso creativo, que es una de mis referencias cuando hablo del proceso creativo para creación de contenido educativo o personal, es Teresa Amabile. No sé si has oído hablar de esta mujer, pero ella es una figura en el estudio de la creatividad que dentro de la psicología es algo que lleva 2 décadas muy, muy intenso. Y ella habla del estofado de la creatividad. Habla del estofado, habla de que la creatividad es un estofado que precisa de ciertos ingredientes, pero no solo ingredientes, sino procesos también, pero alude a esta idea de que hay algo que tiene que calentarse, cocinarse y contar con ciertas cosas que son las que luego como conjunto van a dar lugar a algo que es digerible, que es comestible también, ¿no? Entonces es muy bonito, lo digo porque seguro que ni lo has pensado, pero de verdad has dado con la clave de una de las grandes psicólogas en el estudio de la creatividad. Y hay dos cosas que quiero mencionar que me gusta mucho que la gente sepa a la hora de resolver las frustraciones del proceso creativo. Lo que has llamado tú el oficio, que tiene mucho que ver con ese momento en el que reconoces que has llegado al final de tus capacidades en cierto área, en cierto momento, y entonces ante ese callejón sin salida no piensas se acabó mi ruta, sino que sales un poquito de ese callejón sin salida y coges otra vía durante un rato, sabiendo que ese callejón quizá en ese rato se desmorona el muro que no nos permitía pasar, sino que el salir a otra actividad, tomas aire, vuelves y ya no está el muro. Como que hay algo
así
de...
es.
Poder cambiar, tener la capacidad de reconocer, aquí estoy en un callejón sin salida, mis capacidades en el proceso creativo hablan de que a nivel racional, como que hubiéramos llegado a un tope, y entonces hay que dejar a la mente que se despeje para que vuelva a lo lineal, ¿no? A ser capaz de enlazar una cosa con otra. Y luego otra cosa que me parece muy interesante, cuando decías lo de que no, que la gente creativa no es una olla, ahí soltando de todo tipo de magias y chiribitas, y pensaba que ahí hay un tema de imaginación calenturienta que nos enlaza muy bien con lo del calor y la cocina, que es que mucha gente cuando ve el proceso creativo de otro lo idealiza, o cuando ve a alguien que es capaz de crear idealiza y dice, claro, esta persona se sienta y ya, y le sale solo, y en realidad para nada, un parto es un parto para todo el mundo. Es verdad que hay gente que tiene la suerte de tener un parto bueno, pero luego otro lo tiene más complicado y no tiene nada que ver con el talento que tienes. Es como que el parto es en sí un momento que tú dices de sacrificio placentero, lleno de amor, que yo entiendo que es una elección libre, pero en el momento que decides parir, pones en riesgo tu vida, en cierto modo, y tu vida es tu autoestima, tu paciencia, tu bienestar, a cambio de algo que es más grande, ¿no?, que tú, en cierto modo.
Sí, mira, es que... Vamos enlazando, como bien decías al principio, y es chulísimo lo del estofado, porque fíjate que yo hay muchas veces que utilizo metáforas o juegos de palabras que ya he usado antes, pero este, la verdad es que nunca lo había utilizado, con lo cual me encanta que estemos alineados. Cuando hablas de dejar que la mente se despeje, efectivamente, la mente pues no tiene un grifo, o sea, no podemos expulsar todo lo que vamos acumulando de forma innecesaria, ¿no? Y en términos creativos es absolutamente imprescindible el dejar dormir los capítulos. Y cuando hablo de la novela, se habla también de la novela de la vida. Al final, pues no hace falta decir en cada momento que es extrapolable, ¿no?, esta creatividad al día a día y a la novela que vamos componiendo con nuestro propio protagonista, que somos nosotros, los secundarios que nos acompañan muchas veces con más importancia que nosotros, y ese ritmo narrativo que tiene que ir ahí pa, ayudándonos a dar pasos hacia adelante, porque lo importante es eso, ¿no?, caminar y no quedarte parado, porque eso es ir hacia atrás, ¿no? Entonces, tenemos que dejarla dormir, y yo cuando termino un capítulo y veo que ya no doy más de sí, jamás lo cierro, o sea, me voy a la cama y al día siguiente se ven las cosas con total claridad y te das cuenta de puntos que tienes que retocar que el día anterior, ya por agotamiento o por acumulación de estímulos, pues no eras capaz de ver, ¿no? Y esto es tan fácil como eso, como dejar dormir, como tomarte una pausa activa en la cual te vacíes para que todo lo que tenga que venir a continuación lo haga en plenitud, que es lo que hacían por eso se llama la siesta, los monjes que en la hora sexta paraban un poquito para luego recibir todas las enseñanzas de los rezos que venían en toda la entidad que merecían, ¿no? Pues tenemos que echarnos siestecillas de vez en cuando. Y en las fases de la creación o cuando estamos tomando decisiones importantes, más todavía. Y luego, en cuanto a la idealización, que también me ha encantado que lo digas, efectivamente. O sea, es facilísimo siempre decir, wow, mira este, qué figura, o sea, que le sale todo, o al revés, o mira este, qué suerte, qué tal. O sea, cuando vemos las cosas de fuera, empiezan a operar todos los sesgos cognitivos y todos los heurísticos y todo, porque la mente nos juega estas pasadas para protegernos, ¿no? Y decir, igual a ti no te sale, pero porque no tienes tanta suerte como aquel, o igual a ti no te sale porque no tienes tanto talento. Y casi todo es una cuestión de currar. Al final, fíjate, yo con El guardián de la flor de loto, con mi primera novela de estos 11 libros ya que comentabas antes, yo vendí muchos ejemplares, muchos y en varios países, y la verdad es que dices, joder, qué bien, pues una primera novela con lo que cuesta hacer las cosas y de repente sales y la petas, ¿no? Pues hombre, hubo una circunstancia externa que también ayudó, y es que yo hacía ficción con las revueltas tibetanas, y las revueltas tibetanas estallaron 4 meses después de publicar la novela. Pero claro, al final dices, ¿es casualidad? Bueno, pues yo creo que abrazas este universo en el del que todos formamos parte y te dejas llevar, y la razón, antes decíamos que no siempre tiene razón y hay que tirar de intuición también y confiar en estos señales imposibles de entender, ¿no? Pero por otro lado, sobre todo, había mucho curro, porque fíjate, yo me dedicaba a la abogacía y escribía por las tardes, noches, la novela. Y estuve 2 años y medio haciendo el primer manuscrito. Claro, no tenía prisa, era algo que no era una meta, era un propósito. Bueno, pues yo necesito sacar lo que llevo dentro, esta creatividad que explota dentro de mí. Y con ese primer manuscrito conseguí un agente literario. Esto por no enrollarme ahora cómo fue, pero me veo yo en la oficina de la que hasta hoy, después de los años, sigue siendo mi agente, y diciéndole, bueno, pues yo ya tengo agente, soy como lo Ken Follett y vamos a por ello, ¿no? Y ella me dijo, dice, mira, me ha gustado mucho, pero si me juras que es tu primera novela, creo que debes empezar de nuevo. Digo, ¿cómo? Claro, y me dijo, sí, Andrés, porque mira, si has desplegado toda esta creatividad hablando de ello sin tener ni idea de cómo se hacen las cosas, creo que merece la pena que madures y en lugar de colocarla en una editorial pequeñita, vayamos a por un pedo gordo. Y en ese momento, como no era una meta, sino que era un propósito personal, y veía que se me abría las posibilidades de seguir cultivando este propósito que no tenía fecha, como las grandes cosas que dan sentido a nuestra vida, pues cogí las 437 folios de la novela, los tiré en su papelera, además me acuerdo que lo hice físicamente como para dejar testimonio teatral de lo que estaba pasando, me fui a casa y empecé una nueva por la página 1 y estuve 2 años más compatibilizando el despacho de las 11 horas que trabajaba con las tardes, noches, y al final, claro, salió la novela después de casi 5 años de escribir todos los días mientras hacía otra cosa en la vida. Con lo cual, creatividad mucha, trabajo muchísimo más, sacrificio todo el del mundo, dolor ninguno, amor todo el del mundo, por cada línea no, por cada palabra, porque es de lo que se trataba, de encomendarte y de saber que cada minuto entregado de esa novela merecía la pena, ¿no? Y en lugar de pues contar el tiempo en horas, lo contaba en horas. Pues ¿cuándo puedo escribir? ¿Ahora? No, pues no era. ¿Cuántas horas escribes al día? No, yo lo cuento en horas.
Es bellísima esa historia, bellísima. Porque además lo que reflejas mucho es el compromiso con el satisfacerte a ti mismo. Que yo creo que la creatividad aflora con más pureza cuando no va orientada a satisfacer o impresionar a otros, sino satisfacernos e impresionarnos a nosotros mismos. Que cada cosa que sale, por supuesto, puede enriquecer la vida de las personas y es parte de la misión, pero que tú te quedes en admiración, ¿no? Digas, me admiro, fíjate el trabajazo que he hecho, no necesito ni siquiera que alguien venga a felicitarme porque yo ya me estoy admirando mucho, y creo que el proceso creativo se nutre mucho de este amor hacia el trabajo y hacia uno mismo, que hace que aunque haya momentos difíciles o más arduos o más pesados, es que es para mí y merezco eso, merezco darme a mí el tiempo de ver quién soy y qué puedo hacer, ¿no? Estaba leyendo el otro día a Steven Kotler, que es un hombre que me gusta mucho, que es uno de los grandes expertos en alto rendimiento y el estudio desde la neurociencia del estado de flow, que sabes que el estado de flow es el mejor estado para la creatividad. Y él decía que los primeros, él empezó su carrera como periodista, sigue siendo periodista. Los 10 primeros años de su carrera como periodista, él trabajaba de camarero. O sea, es así. O sea, hay un momento en el que cuando apuestas por algo también puede ser que tengas que tener paciencia para que ese algo se pueda convertir en maestría. Lleva un cierto tiempo, ¿no? El proceso creativo da la maestría a base de volver a él, volver a él, volver a él, volver a él, ¿no? Y repetir. Y a mí me parecía, hablando de metáforas, que hay algo que tiene que ver con la danza aquí, porque al final lo que estamos haciendo es bailando diferentes tipos de músicas. Por ejemplo, un día estoy súper inspirada porque he dormido bien, he hecho un viaje, cualquier cosa, tienes ese estado mental que es casi flow, y dices, wow, ojalá fuera así cada día, el apego, ¿no? Ahí está. Y entonces ahí pues estás bailando con eso, ¿no? Y parece como que vas justo con la música va contigo. Luego de repente al día siguiente te cambia la música. Tienes que aprender a bailar la música que te toca, ¿no? Un buen bailarín, yo estudiaba danza más joven, y un buen bailarín en teoría no quiere bailar solo un estilo, quiere tener unos ciertos registros, una variedad dentro de, ¿no?, su temperamento. Entonces, pues de repente te cambian la música, bueno, pues hoy toca un día que estoy torpe, que estoy más frustrada, ¿qué tal? Pues bailo esta música, pero no dejar de bailar, ¿no? Como no decir, no perder el amor por moverse y por sentir la música que me toca en cada momento, aunque no sea justo la que yo pondría, pero decir, esta también la voy a bailar.
Así es, al final, tú lo has dicho, antes comentábamos que lo importante que es el ritmo narrativo, ¿no? Fíjate, hemos hecho alusiones a la música también de forma inconsciente, y es que yo pienso también que todo en la vida se mide por criterios musicales. Yo he sido músico antes que fraile, claro, durante la carrera también tenía dos vidas, ¿no? Yo había hecho casi la carrera de piano entera, aunque la abandoné en sexto, y empecé a tocar con grupos de pop y luego de rock, grabé discos, hice giras con grandes giras, con 40 principales, con Cadena 100, pero solo durante un par de añitos. Pero sí que me dejó este pozo de contemplar la vida alrededor de criterios musicales, y es que tenemos que dibujar la melodía, que es lo que queremos contar, que es esa historia que queremos transmitir, que es ese mensaje que queremos que cale en la mente y en el corazón de los demás. Luego tenemos que armonizarla, luego está la armonía, ¿no?, que a veces puede ser disonante, un acorde, otras veces pues es un acorde natural, como se llama, que son las personas que nos acompañan por el camino, que son los escollos también que encontramos y la forma de superarlos, todos esos verbos que son más bonitos que el tener, ¿no?, que es conseguir, pues superar, trascender, compartir. Pero debajo de todo eso está el ritmo. O sea, que es todavía más importante en el sentido de que contemos lo que contemos y nos acompañemos de lo que nos acompañemos con una armonía u otra, no podemos parar en ningún momento de actuar, no podemos parar de bailar, porque si no, involucionamos y desaparecemos. Entonces, el secreto está en, más que en adaptarse, como bien decías, en fluir con la música que toca, pero a veces desde el entusiasmo, ¿no?, que es, pues, etimológicamente incluso, pues entusiasmo, que es en Zeus, ¿no?, que es llevar a Zeus dentro de ti, llevar un dios dentro de ti, y dices, madre mía, yo bailo lo que me echen porque estoy a tope. Si no puedes bailar desde ahí, pues bailas desde el disfrute, entendido no como carpe diem, de que se mueran los feos, sino pues encontrar lo bueno del momento, lo que puedes aportarte en una situación difícil, y si no, desde la aceptación tranquila. Pues esto es lo que me toca ahora, yo bailo como un pato, yo soy incapaz de dar un paso de ballet, pero bueno, pero podré mover un poquito los hombros y acompasarme para no salir, pero sobre todo no quedarme parado, porque si me quedo parado es cuando me salgo de esta vida que sigue avanzando pese a todo, y aunque nos cueste creerlo, aún en el caos más absoluto que nos toque atravesar, pues todo hay una música detrás. Como decía Henry Miller, decía, el caos es la partitura en la que está escrita la realidad. Y es así. O sea, lo bonito de contemplar el mundo a través de la música es que te das cuenta de que lo único que tenemos que buscar es el equilibrio dentro de este caos aparente, ¿no?, y en el que siempre toda la historia de la humanidad hemos conseguido salir adelante.
Yo esto lo veo también muy enlazado cuando hablabas con sobre el tema del ritmo y el caos y del fluir, ¿no?, que hay una parte de la creatividad que tiene que ver con contactar con ese caos, contactar con el ritmo, con el fluir. Y algunas personas cuando conocen esa parte dicen, yo quiero estar en este estado, ¿no?, fluir. Entonces, a la que estoy inspirado produzco, a la que no estoy inspirado dejo de producir, a la que no. Y hay como, diríamos, como si productividad e inspiración tuvieran a veces que entrar en conflicto. Y para mí es muy importante la productividad en tanto en cuanto que la productividad son oportunidades para ver la calidad de mi trabajo y para seguir mejorándolo o redireccionarlo si lo necesito. Sí, es decir, incluso hay expertos en creatividad que dicen realmente la idea, tener ideas, no es un proceso creativo, es un instante de conexión neuronal, pero si yo a eso no lo sigo, desaparece igual que apareció. O sea, es la idea, diríamos que perseguida, ¿no?, o amasada, la que daría el lugar. Entonces, Yo, para la gente que tiene en conflicto inspiración y productividad, ¿no? Que piensan que inspiración es trabajo cuando lo siento y productividad es me esfuerzo a trabajar, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Porque yo creo que estamos en una etapa del mundo en el que producir cosas es relevante a la mejora del mundo, no solo a la mejora de la persona. Es que si estamos inspirados y tenemos algo que compartir, tenemos que conseguir parirlo, no quedarnos en casa con nuestras ideas, si son para enriquecer el mundo, ¿no? Que ahí empieza la línea entre creatividad y contribución para mí, que eso también lo dicen algunos psicólogos expertos en el proceso creativo, dicen, si nos ponemos exquisitos, un producto es bueno y verdadero si además de ser un buen producto, mejora el mundo. O sea, eso sería ya la exquisitez del proceso creativo, no solo crear algo de buena calidad, sino así que es. Eso que es de buena calidad cambie el mundo. Entonces yo pienso que la productividad en este contexto es súper importante, que no es cuestión de forzarla, pero sí tenerla presente y viva. Entonces, ¿cómo tú podrías ayudarnos a ver el valor de la productividad dentro de una vida inspirada, ¿no?
Pues lo tengo relativamente fácil, porque hace unos años, como sabes, escribí una fábula con mi querido amigo Ezequiel Barricard llamada El oso, el tigre y el dragón. Es una fábula que nació con premio, con lo cual pues ya venía avalada esto pues por un reconocimiento y se ha utilizado en muchos talleres y también a nivel de empresa. Y habla precisamente del equilibrio que tenemos que tener presente siempre en relación a nuestras emociones, nuestras acciones y nuestro propósito. Entonces, antes hemos hablado un poquito de metas y de propósitos, ¿no? En el sentido de que de nada nos sirve ser unos guerreros que todo lo pueden para ir persiguiendo la productividad máxima si no tenemos un propósito superior que dé sentido a todo ese esfuerzo, porque si carecemos de él, dejaremos de ser guerreros que todo lo pueden para convertirnos en un mercenario esclavo de mis propias metas. Perdemos la libertad. Y yo creo que esta es la palabra fundamental para que fluya la creatividad o cualquier otra cosa. Tenemos que ser en todo momento libres. Entonces, para ello, tenemos también que apostar en este triángulo de equilibrio por nuestra identidad única, ¿no? El oso, el tigre y el dragón habla de que todos tenemos dentro de nosotros tres animales. Pues un oso, que es el animal de las emociones, el que nos convence con su abrazo de que somos únicos independientemente de nuestras grietas y virtudes. En un compartimento estanco aparte está el tigre, ¿no? Que es el animal de las acciones. Con su garra, pues es capaz de llevarnos del punto A al punto B. Y el dragón, que se eleva por encima del mundo de las acciones y de las emociones para que nada le perturbe y con distancia y con perspectiva es capaz de ver ese propósito superior a todo lo demás que nos sirve tanto de faro como de empuje, ¿no? En los momentos difíciles y hace que el tigre no hinque la rodilla, hace que el oso pues no dude de sí mismo. Entonces, si no los alimentamos como es debido, si nos falla uno u otro, se nos hunde el palacio interior. Con lo cual, está claro que tenemos que ser productivos porque vivimos en un mundo que nos requiere un lugar sano y seguro dentro de la limitación de la palabra seguridad para llegar a mañana. Pero a partir de ahí no podemos sacrificar nada por nuestra libertad, o sea, por no ser quienes tenemos que ser, por no sentirnos esta persona única, identificada con la persona que ve en el espejo reflejada cada mañana. Pero yo cuando era abogado, llegó un momento después de 21 años, que me miré un día al espejo y no me reconocí. No es que no me gustara lo que veía. Bueno, pues era un tío más o menos exitoso, pues tenía un despacho propio con clientes y ganaba pasta. Pero dije, yo ya no soy este. Yo llevaba 10 años publicando libros y yo era el otro. O sea, no era solo quitarme la corbata, era ser honesto y decir, si quiero seguir creciendo en como escritor, como conferenciante, seguir profundizando en este mundo del crecimiento personal, en el que me habían sumergido las novelas sin querer, ¿no? Porque la primera iba del Tíbet, la segunda iba del zen japonés, en el haiku las palabras perdidas, pero bueno, al final me iba conduciendo por ahí y decía, si me quiero consagrar a este mundo, tengo que dar un paso de verdad. Y a partir de esa mirada al espejo, que en mi caso, además recuerdo un momento concreto que fue en el espejo del coche, en el retrovisor, y un día me miré volviendo de un juicio en un sitio y digo, ¿pero qué hago yo aquí? Si ya no soy esta persona. Pues claro, di un paso aparentemente heroico, o para otras personas que era una locura, que era dejar el despacho, colgar la toga de un día para otro y dedicarme a esto. Pero lo hice buscando la libertad, y es a partir de esa libertad en la que pueden fluir las cosas, en las que te puedes permitir ser generoso contigo. O sea, equivocarte para volver a levantarte y dar tu mejor versión. Ser compasivo contigo, en el sentido de pedir perdón, de pedir ayuda en este camino tortuoso. Pero es porque tienes un oso bien alimentado que sabe quién eres. Claro, porque si no, se mezclan los animales por dentro, se salen de su sitio, y entonces el tigre te dice que eres un inepto y que si de repente estás en paro es porque eres un paleto. No, y no, lo que necesitas es un oso sano que sabes quién eres y que el tigre actúe desde la paz y desde la libertad para saber cómo llegar al punto A y al punto B y cómo buscar la siguiente entrevista de trabajo. No puede estar lastrado por un oso enfermo, ni por una carencia de dragón que no sabe dónde tienes que ir. No, pues ¿para qué hago las cosas? ¿Para qué me levanto por las mañanas? Entonces yo creo que al final, perdona que utilice la fábula en sí misma, ¿no? Pero yo creo que es bonito en este sentido darnos cuenta de que son, por un lado, compartimentos estancos que debemos alimentar bien, pero por otro lado, que forman parte de un todo. Yo soy mis tres animales en equilibrio. No soy, aun cuando en unos momentos de la vida tengamos que alimentar más al oso porque necesitamos más identidad, o más al tigre porque estamos montando una empresa y necesitamos unas metas firmes sobre las cuales seguir caminando, o más al dragón porque hemos perdido, quizá después de unos años, como a mí me ocurrió, de trabajar la perspectiva y necesito levantarme, elevarme por encima de este mundo loco y ver qué es lo que realmente dota de sentido a esta existencia tan compleja, ¿no? Para ir hacia allá. Entonces, claro, mi hemisferio izquierdo en ese momento saltó como un loco y dijo, ¿pero dónde vas? ¿Sabes? No sabes lo que va a pasar, no sabes, no podrás controlar tu vida y todo se te vendrá abajo y si pierdes lo más mínimo de lo que tengas hasta ahora, pues tu vida se acabará. Pero bueno, ahí está el hemisferio derecho también, para que es más receptivo, que se ocupa de la concepción espacial, y me dijo, no, pues mira, tú quieres ser escritor y amas esto y tienes pasión, y al final con pasión y perseverancia y necesitando poco, que es otro de los secretos fundamentales, pues al final seguro que salen las cosas, ¿no? Pues bueno, pues se trata, ya ves, todo el rato de equilibrar, de no negar el mundo en el que vivimos, que es el mundo de los taxis y las alarmas de incendios, pero saber bregar con ellos para que esos estímulos tan potentes nos afecten lo menos posible.
A mí me parece muy, muy bonita la metáfora de los animales, muy bonita. Y a mí me sentir la energía de un animal, aunque sea por pensamiento, realmente es que siento, ¿no?, lo que sería ser un oso. Según lo dice ser un oso, siento mi garra, siento mi abrazo, siento mi sabiduría cuando soy capaz de, ¿no?, salir un poco a tomar espacio. Y pensaba en que al final todas estas cosas requieren de bastante salud mental, física también, por supuesto, pero mucha, mucha salud mental, mucha visión interior, mucha capacidad para irnos ajustando cuando no nos encontramos bien y darnos lo que necesitamos. O sea, para poder jugar todos esos roles necesitamos una cierta fuente interior, ¿no?, de bienestar. Y como este era otro de los temas que yo quería hablar contigo, el tema del bienestar, porque yo he entrado en relación contigo gracias a este área. O sea, que tú y yo, aunque ahora estemos divagando juntos en positivo sobre la creatividad, porque es un área de coincidencia, realmente nos hemos conocido los dos trabajando en áreas de bienestar. Y entonces tú diriges el programa Chief Executive, Chief Happiness Officer. Sí. Sabemos, quiero aclarar para los que no lo sepan, que CEO es el símbolo que se usa para Chief Executive Officer, que es lo que es un manager, un jefe en una empresa, ¿no? Y que la idea es ir creando una cultura en la que estas personas que están en puestos directivos o que dirigen personal, que pueden no ser directivos específicamente, pero desde otras áreas se está promoviendo el bienestar del empleado como parte de la gestión de una empresa, el bienestar forma parte de eso. Entonces tú tienes este proyecto en el que yo colaboro afortunadamente, mientras no se me diga lo contrario, y pensaba cómo, qué futuro le ves a esto, ¿no? Porque hay mucha gente que cuestiona estas ideas de que gestionar el bienestar de los individuos sea algo positivo para el patrimonio de las empresas o para la cultura, y lo ven como una pérdida de tiempo o de dinero incluso. ¿Cómo podemos ayudar a que esta cultura no sea una cosa chic allí en el fondo de empresas como Google o como Patagonia, empresas grandes que han incluido esto hace tiempo, ¿no?, el bienestar del empleado, de corazón. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea algo de corazón en las empresas?
Bueno, la labor del Chief Happiness Officer, de este gestor de felicidad, como lo queramos llamar, que es que puede tener silla propia o ser cualquier manager, cualquier directivo de una empresa, integrar en sus habilidades las habilidades del líder del bienestar, es ya una realidad, ¿no? Y es una realidad porque se ha acreditado con números, que muchas veces hacen falta tablas Excel en nuestra vida para convencernos de las cosas. Entonces, está muy bien decir que hay que poner a la persona en el centro. Está fantástico decir que las nuevas generaciones lo demandan, que han cambiado sus preferencias y que prefieren sacrificar sueldo o prefieren sacrificar la seguridad de estar en un sitio conocido. Y eso frente a esta sensibilidad en la que se sienten reconocidos, en la que se sienten como el activo más importante de la empresa. Pero es que luego llega el ROI de la felicidad corporativa, el retorno de la inversión, y lo dice todo. Te dice 100% más de compromiso, 86% más de creatividad, hablando antes, 43% más de productividad, 66% menos de bajas laborales, menos rotación, la mitad de absentismo. Entonces, bueno, pues según las consultoras puede variar un poquito más, un poquito menos estas cifras, pero al final lo importante es la tendencia y que sepan los empresarios que cuando inviertes en un plan de bienestar corporativo 2 euros, lo más probable es que saques entre 5.5 y 7, pues en este factor o en este otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lo que tenemos que hacer ahora es una llamada a la acción hacia esta nueva cultura de atracción y protección del capital humano basada, como tú bien has dicho, en el bienestar físico, pero también en el emocional del propio líder y de los trabajadores. ¿Para qué? Para que puedan dar su mejor versión. Si es que al final, cuanto mejor estamos, mejor trabajamos. No solo más, porque no se trata de una cuestión de cantidad, se trata de más horas de calidad. Pero es entregar nuestra energía. Y todo hay que decirlo, es una suerte tenerte porque tú eres una figura en esto. O sea, es que da gusto escucharte cuando le transmites a los alumnos, a las alumnas, la diferencia entre las formas de contemplar el bienestar, el salto hacia la felicidad entendida como algo más trascendente, el saber redirigir nuestra atención en cada momento a estas facetas u otras del bienestar que precisan más cuidado. Y de verdad, Diana, que es una gran fortuna tenerte, o sea, porque hay pues profesionales de muy diversos campos que van poniendo su gotita de arena en este puzzle del bienestar corporativo, pero empezar con tus mentorías les da les abre una ventana a la que mucha gente no se ha asomado todavía, con lo cual te doy las gracias aquí públicamente, como lo hago en cualquier sitio.
Gracias,
y animo a todo
ti,
el mundo que todavía, si no haya trabajado contigo, a que lo haga desde el momento cero, ¿no? Ahora mismo. Pero sí, yo creo que estamos en una revolución, es la cuarta revolución, la de la persona en el centro, y no es una época de cambios, como decimos, es un cambio de época y tenemos que estar a la altura y tener también, linkando los dos temas, la creatividad suficiente para convencer a los demás, para crear una love mark, ¿no? Que diga, no, es que si no te subes a este carro ya no eres nadie, no estás a la altura del nuevo paradigma. No sin que parezca, como también has apuntado, algo puramente marketingiano, es decir, bueno, un lavado de cara. De repente, mira, el otro día se publicaba un ejemplo, un artículo sobre Amazon en el que decía que han puesto unas cabinas que las han empezado a llamar ataúdes zen, que se llaman almacén, que son para meditar en los almacenes, ¿no? Y decían los chavales de Amazon, pero si yo tengo que hacer pis en una botella desde la bici para que me dé tiempo a entregar todo y que me paguen, digo, ¿para qué leches me pones una cabina para meditar? O sea, ¿cuál es? El bienestar no es gastarte medio millón en un gimnasio súper cool, porque puede que esa empresa concreta no quiera ponerse las mallas delante del jefe. O sea, el bienestar es poner a esa persona realmente en el centro para ver qué necesita y desde las posibilidades de la empresa trabajar en una cultura que apoye esta sensibilidad. Y sobre todo que se vea que no hay una ruptura entre las acciones y la cultura real de la empresa, ¿no? Entonces, es algo tremendamente serio. Y es algo precioso porque estamos al principio de un camino que no tiene vuelta atrás, al igual que no lo ha tenido el de la reputación o el de la sostenibilidad, que ahora nos parecen cosas normales. Y cuando empezamos con la sostenibilidad era, sí, fíjate, tú vas a arreglar el mundo por tirar el plástico a lo amarillo. Entonces, pues no se trata de eso, se trata de ir tomando acciones, ni grandes ni pequeñas, las que están en nuestra mano hacer, para tender hacia la dirección en la que tenemos que tender. Y en este caso tenemos que apostar por el bienestar corporativo.
Sí, además yo coincido contigo en el tema de la creación de cultura, que es algo que yo en 2017 escribí el manifiesto Samyama, que precisamente es creación intencional de cultura para, específicamente en ese marco era el de la educación en el ámbito del yoga y la meditación, cómo se crea una cultura intencional, porque nosotros con nuestros proyectos y nuestra creatividad y nuestro deseo de cambiar el mundo, aterrizamos, como si fuéramos un avión, aterrizamos con todo ese contenido en una cultura. Y a veces estamos intentando vaciar el avión y dejar lo que traemos en una cultura que no lo recibe. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta por cosas estratégicas de cara a aplicar algo en una empresa, yo digo, déjame ver qué cultura hay en tu empresa, porque las cosas estratégicas tienen que estar en alineamiento con la cultura, es decir, encajar, y desde ese lugar que hay un alineamiento, además transformar. O sea, que tiene que haber esas dos líneas. Primero, cuestiones prácticas que sean integrables en la cultura que existe en una empresa, y luego aprovechar que se mete un poquito algo en la línea que existe para luego empezar un proceso de renovar cultura. Y para mí renovar cultura es una cuestión de tiempo, de compasión, de sabiduría y de escucha. Es llegar a un sitio, observar cómo piensa y siente y dónde están, diríamos, las fisuras, ¿eh? Las fisuras en cuanto a la humanidad de una empresa, en qué lugar se ha fragmentado a la persona en una empresa, en qué momento se le ha negado un derecho a... yo me acuerdo hace 2 años, mi marido, una cosa tan sencilla como que pidió un cambio de horario para poder llevar a los niños al colegio, y el chico que en ese momento estaba a su cargo, estaba por encima de él, que era el encargado del departamento, dijo que no. A mi marido en ese momento todo le empezó a saber mal. O sea, algo tan sencillo como poder ir a recoger a tus hijos. Eso no es una cuestión estratégica, es una cuestión de cultura también.
Claro.
¿Qué hay? Obviamente esto no se repitió, fue ese encargado en concreto y no es un problema de la empresa, sino que era un problema en concreto de esa persona que estaba al cargo en ese momento. Pero lo que yo sí que veo es que tiene que haber una humanización, ver dónde se ha fragmentado a la persona en una empresa, dónde se ha sentido presionada o no valorada, o si cómo están funcionando las jerarquías, qué comunicación hay entre los distintos departamentos. Y desde ese lugar decir, vale, esta empresa o este grupo humano o esta persona incluso es receptiva a este tipo de prácticas, porque se alinean con lo que puede entender hacia ahora, ¿no? Como algo permeable. Y luego decir, vale, ahora, ¿qué puedo traer que renueve esta cultura? Porque si no se renueva la cultura, será lo que dices tú, ¿no? Las cajitas Zen para trabajadores que no tienen tiempo ni para respirar. Y los gimnasios claro. Cool para aquellos que no están cómodos ni hablando con su jefe. Eso no va a hacer más que crear más sensación de hipocresía dentro de un grupo, ¿no? De falta de confianza. Reforzar la confianza, las rupturas de confianza que se dan en el día a día, la comunicación compasiva. Es que son tantas cosas tan sencillas que son necesarias, que son la base de esto. Que yo siempre pienso renovar cultura. Y eso es lo que veo también que es un trabajo, ¿no? Este es un poquito más lento, este trabajo.
Sí, pero como decimos, pues no hay que medirlo en horas, ¿no? Sino en ahora, eso es lo que toca hacer ahora. Y tú has dicho la palabra mágica, que es escuchar. Y es que lo mejor de todo, atención, señoras y señores, escuchar es gratis. Y dices, madre mía, tenemos que poner aquí, tenemos que contratar una máquina de escuchar. No, que vienes al mundo con 2 orejas para escuchar y una boca para callar hasta que no tengas claro lo que hay que decir. Con lo cual, señores empresarios y señoras empresarias, que es que escuchar es gratis. Y muchas veces vamos a resolver el 50% del problema simplemente teniendo presente lo que hay delante, ¿no? Y vuelve a salir la palabra presencia también y la atención plena. ¿Por qué funcionan todos estos conceptos? Porque forman parte de nosotros, lo que nos estamos dando cuenta ahora de que tiene que ser así. Y en cuanto al bienestar corporativo, que está muy relacionado con el personal, porque esto no hay una línea de separación entre uno y otro, como no la hay entre el trabajo y la vida. No, ¿esto qué es? Del trabajo de la vida cotidiana. Me cago en la mar, que trabajamos 8 horas. Es que el trabajo es parte de tu vida y si estás bien en uno, vas a estar bien en el otro y viceversa, ¿no? Y sobre todo tampoco hay un solo plano en el que medir el bienestar. Mira, la propia OMS, esto alguna vez lo hemos hablado también tú y yo, nos dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedades o de afecciones, es un estado completo de bienestar físico, emocional y social. Esto es, de nuevo, el propósito. Este tercer nivel trae aparejado un concepto fundamental para la empresa, que es el propósito, igual que para la persona, que es la trascendencia, que es el mirar más allá de ti mismo. Y te dice alguien entonces, ¡no, Andrés! La empresa está para ganar pasta y todo lo demás tal. Sí, pero es que solo vas a ganar pasta en tu empresa de 500.000 trabajadores o en la tuya de Cuenca en Sur, de 4 trabajadores, si tienes un propósito más allá. Porque si no, el mundo es tremendamente duro y llega un momento en el que nos hace hincar la rodilla. Y tenemos que tener este propósito, dar, potenciar una marca familiar que queremos o que estamos orgullosos, dar trabajo a la gente que trabaja aquí, crear una gran familia que nos haga sentirnos útiles, hacer un producto que haga más de un mundo mejor, como decías. Y si te dedicas a asar champiñones en una plancha, en un bar de la calle Laurel de Logroño, pues hacer más felices a la gente que llega allá. Y que te regalen una sonrisa y regalarles tú la tuya cuando menos te sonrían, porque será cuando más necesiten la tuya. Y estos son propósitos que van más allá que vender el champiñón. Y cuando apuestas por estos propósitos, se te llena el bar de gente que quiere comer tu champiñón. Entonces está todo unido nuevamente. Y en el bienestar es igual. Podemos tú, con tus rutinas maravillosas, pues potenciar el bienestar físico. Ligado completamente al bienestar emocional, o sea, porque no, ligadísimo a la creatividad, o sea, porque no hay nadie que tenga un bloqueo emocional que pueda crear, porque de hecho estás nublado, no ves las opciones, no ves las opciones del chiste diferente, o sea, no se te ocurre ese clic que te hace ocurrente, hablando de humor o hablando de cualquier otra cosa. Pero además del físico y emocional, necesitamos el bienestar social, sentirnos útiles, sentir que nosotros como personas o como empresa aportamos algo a nuestro entorno, a la sociedad en la que formamos parte, a la comunidad. Y aquí está el altruismo, y aquí está la gratitud, y que al final son las cosas que realmente nos hacen felices. Como dice, pues mira, Lauri Santos, que es una tía, una psicóloga que habla de forma sencillísima y no por ello menos rigurosa, ¿no? Te dice que la receta de la felicidad, a ver si me acuerdo, es mirar más al aquí, a la hora y a los demás, ¿no? Y es así. O sea, junto al aquí y a la hora tenemos que poner los demás, porque es lo que nos da el punto de trascendencia, de mirar más allá de nosotros mismos, y es cuando nos sentimos libres realmente. Y volvemos a la libertad otra vez, ¿no? Porque claro, cuando te entregas un propósito superior, no hay nada que te pare. Pues no tienes ningún condicionante interior que te pueda parar, con lo cual eres libre de hacer lo que sea. No hay miedo al fracaso porque te estás entregando algo en lo que crees. Pues no hay pereza porque quieres exprimir este momento. Entonces, al final, fundiendo lo físico, lo emocional y lo social, como ves, hablas de persona, saltas a la empresa, hablas de empresa, saltas a la persona, porque las empresas son personas y por eso nos tienen que poner en el centro o tenemos que ponerlas en el centro. Y por eso este nuevo paradigma no es que sea una opción ni una moda, es la única salida para humanizar un mundo digital en el que tenemos que ser más humanos que nunca.
Como la contrapostura imprescindible, ¿no? En yoga siempre se habla de la postura, la contrapostura, que es un modelo clásico que yo no uso mucho porque yo soy de progresión postural a la hora de enseñar, pero en cierto modo es... hoy lo decía en una clase que di por la mañana, vivimos en un mundo que va rápido, de demandas y de estímulos constantes, que sí podemos contraposturar y compensar. No nos va a hacer ningún daño porque tenemos la capacidad de adaptarnos. Siempre y cuando podamos compensar, igual que el hígado tiene que liberar los tóxicos del cuerpo, igual nosotros tenemos que liberar, tener espacios en los que nos quitamos las cosas que son tóxicas o excesivas, practicando estas cosas de atención plena, reconocer que ayudar al otro me nutre y me cura y me hace sentir conectado, y que eso es bienestar social, que sentirse conectado es parte del cerebro social, y si no consigo sentirme conectado no me encuentro bien, ¿no? Entonces, el otro día estaba leyendo, hay un libro que me gusta mucho, que por cierto recomiendo mucho a los participantes de tu curso, del Chief Happiness Officer, que es un libro del psicólogo Adam Grant, que también aparece, uh-huh, en mis programas de mentoría, que ha estudiado mucho el bienestar en las organizaciones, él es de psicología organizacional, y hablaba de algo que encontraron en muchos profesores de escuela. Como trabajo también con profesores de escuela, intento estos datos traerlos a España porque son de Estados Unidos, pero la idea es cuando un profesor de escuela empieza a experimentar mucho burnout, ¿no? Esa sensación de frustración, estrés acumulado, malestar, tiene mucho que ver con que no ven el resultado de su trabajo, que es lo que se llama en inglés impact vacuum. No tienen conciencia de cómo ha influido su trabajo al niño, porque lo dejan de ver y a lo mejor hasta los 18 años no se sabe el impacto que tuvo el trabajo de ese profesor en el niño. Y que una de las cosas que más satisfacción da a cualquier persona en cualquier puesto de trabajo es tener conciencia directa de su impacto. Y que es muy importante que todas las empresas ayuden a sus trabajadores, aunque tengan trabajos que sean para el largo plazo, a tener una parte de su trabajo que les visibiliza su impacto. Por ejemplo, poder mentorear a alguien. Yo estoy súper, ya sabes que estoy súper a favor de tener mentores y de ser mentores. Entonces, tener a alguien a quien mentoreas te permite en el momento ver a esa persona sentirse mejor y progresar. Esto se podría hacer muchísimo más en las organizaciones. Que cada persona tuviera a alguien a quien ayuda en un área específica y al momento pudiera ver su utilidad. Porque además, como trabajamos en grandes cadenas y fragmentos de esas cadenas, muchas personas ni siquiera ven el resultado final de aquello en lo que han participado. Entonces, una parte del bienestar social, pero también es emocional y es físico, tiene mucho que ver con ver mi impacto, sentir mi impacto, porque eso me gratifica más que una subida de sueldo. También se sabe que cuando dan bonus económicos, no motiva tanto como el bonus de ver el resultado positivo de tu trabajo. Esa satisfacción no se puede pagar con dinero, con lo cual ya vemos que el bienestar no es darle a la gente un incremento de sueldo por objetivos, que eso ya ha pasado de moda. Ya se sabe que no funciona. Funciona en el corto plazo porque es una motivación extrínseca.
Sí, así es. Al final tenemos lo que llamamos el happy meter y desde luego el sueldo está ahí, ¿no? O sea, como una parte más, pero hay muchos otros factores en cuanto al reconocimiento, es el que son tanto más importantes y que la gente está dispuesta a sacrificar el sueldo por ellos, ¿no? Al final, bueno, es efectivamente tomar conciencia de que somos seres complejos, pero en cuanto a que tenemos mil matices, o sea, hay que verlo desde el sentido positivo, ¿no? Y desde el momento en el que nos escuchamos y hacemos una pequeña radiografía de nosotros mismos, nos damos cuenta de qué necesitamos, y empresarialmente ocurre igual. O sea, muchas veces lo único que hace falta es escuchar, como hemos dicho, y empezar a apostar por pequeñitas acciones. Que aquí está también el valor de los microhábitos, que es algo que yo, por lo que yo apuesto, y que funciona como un tiro. Y es que empezar a incorporar pequeños hábitos o pequeñas rutinas que aparentemente son despreciables, pero que todas ellas de forma unida y sistemática dentro de un método, pues dan lugar a resultados excelentes, ¿no? Esto sí, hay un ejemplo que es chulísimo de Dale Brailsford, ¿no? Que era el director deportivo del equipo ciclista de Gran Bretaña, ¿no? Que era fatal, o sea, ni les querían vender bicis por las fábricas para que no les relacionaran con la marca. Y de repente pues llegó este tío y llevó a cabo lo que llamaba una agregación de ganancias marginales, que eran pequeñitos cambios en todo, en lo deportivo, sí, cambiaban las ruedas, cambiaban los shorts, pero también en lo personal, cambió las almohadas para que no tuvieran tortícolis, les enseñó a lavarse las manos para que no contrajeran resfriados, fíjate, hoy está muy de moda esto, pero hace 30 años no. Y a partir de todos estos micro hábitos, pues empezaron a ganar medallas como locos, luego reventaron ya en las Olimpiadas de Londres y se llevaron todos los tours siguientes, ¿no? Entonces, y por ello cogió la reina de Inglaterra su espada, la colocó en sus hombros y lo nombró Sir Dale Brailsford, ¿no? O sea, que los micro hábitos nos llevan al estatus de Sir, incluso por la reina de Inglaterra. Y creo también en la grandeza de las pequeñas acciones. El problema es que muchas veces cuando vemos todo a lo bruto, como ahora, ¡puf! Pandemia, los políticos no sé qué y tal, dices, pues ¿para qué voy a cambiar lo pequeño si no puedo cambiar lo grande? Y esto es un error garrafal. Tenemos que hacer lo que esté dentro de nuestro círculo de influencia, que pueden ser cositas pequeñas, lo que como, lo que bebo, lo que leo cada mañana, no llenarme de basura la cabeza, sino leer cosas que me hagan crecer, cómo ordeno mi día. en cierto modo, por supuesto, sometiéndote al trabajo, pero reservándote una pequeña cita para ti mismo, que es la que más desatendemos en los momentos difíciles y es la más importante de todas. ¿Cómo decido que mi actitud sea frente a lo que me toca vivir? Eso está en manos de todos. Entonces, son pequeños cambios que al final todos unidos y sistemáticamente van a provocar un cambio enorme en nuestro bienestar, en nuestra felicidad y, por lo tanto, en nuestra productividad, volviendo a lo que hablábamos antes, porque vamos a estar muchísimo más a tope para todo, más despiertos y mucho más creativos, lo cual nos va a hacer ver las opciones que tenemos delante y que muchas veces nos pasan desapercibidas.
Aquí entra mucho el factor, Andrés, que diríamos que el denominador común cuando hablo con los alumnos de este programa del Chief Happiness Officer, como tengo la fortuna de verles de manera individual, que esto lo digo siempre, es un lujo poder hablar con una persona en privado sobre lo que realmente le importa a esa persona, no es anecdótico, es un privilegio cada rato en intimidad o en compañía one to one, eso es como lo que tenemos tú y yo ahora. Es una cosa que hay que alimentar y cuidar y fomentar mucho los encuentros así, porque es social, pero a la vez es intimidad, cosa que es muy saludable para el sistema nervioso. Y una de las cosas en las que coinciden todos es en el valor de los microhábitos que compartes con ellos y en lo que les ha despertado tu propio entusiasmo. O sea, como si tu entusiasmo fuera contagioso, más esos pequeños hábitos, ¿no? Que serían como actitud y un poquito de hábito. Quizá eso es una combinación espectacular, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí, hombre, es muy bonito lo que me dices, ¿no? Y me emociona desde luego que lo comenten, porque yo me caí de pequeño en la marmita del entusiasmo. Y entonces, lo cual no es solo bueno, que es muy bueno, pero bueno, también corres el riesgo de si tienes un oso ahí espectacular, pues que te pierdas y que te olvides de las metas y que te olvides de los deadlines y que todos sean fuegos artificiales y que te muestres vulnerable también en momentos. Pero bueno, al final yo sí que soy una persona que me entusiasmo mucho con las cosas y me gusta que lo perciban así los alumnos, ¿no? Pero ahí se me ha ido un momento el santo al cielo. Estaba.
Sí, o sea, como esta combinación de entusiasmo y hábito que no es tanto en realidad, sí, pero que son estas cosas que unidas, a lo mejor el microhábito por un lado y el entusiasmo, pero de repente microhábitos, que son pequeñas cosas para el día a día, más entusiasmo, que podría ser una renovación de la actitud, de la pasión, de la presencia, eso podría ser ya una receta mágica, ¿no? Para el bienestar individual y luego expansivo o expandible. Sí.
Ya he retomado.
Muy bien.
Es que claro, me he entusiasmado y se me ha ido la cabeza por otro lado. No, pues fíjate, es que hay un libro que se llama Greed.
Sí,
¿cómo
lo conozco.
Ángela, no voy a pronunciar el apellido porque me voy a equivocar. Pero bueno, el caso es que dice que el secreto del éxito es la pasión y la perseverancia. Entonces sería un poquito lo que decimos. Los microhábitos, las pequeñas rutinas nos ayudan a perseverar. Cuando perseveramos tenemos más confianza en nosotros mismos, vemos que cumplimos la disciplina, con lo cual nos anima a seguir caminando. Pero sobre todo es que no decaiga la pasión, en el sentido de apostar como si fuera el último día por metas a largo plazo. Y esto es lo que sí que yo les intento transmitir siempre. Digo, mira, viviendo desde esta frecuencia no hay quien te pare. O sea, es muy fácil correr como un desalmado hasta la muerte casi o hasta las puertas de la muerte cuando ves la meta enfrente de ti. Lo que es difícil es, remontándome a lo que antes hablábamos de mi primera novela, es entregarte una noche que es que son las 2 de la mañana y te quieres ir a dormir pero quieres seguir un ratito más cuando vas por la página 30 de tu primer manuscrito una novela de 500. Entonces, si eres capaz de estar semejante entusiasmado y de creer tanto en tu proyecto como para que en ese momento dices, me quedo media hora más. O sea, mi tigre saca la garra y me quedo media hora más. Cuando sabes que te quedan 470 páginas y posiblemente 2 años y medio de trabajo, ese es el secreto del éxito. No es ni el talento, no es la familia, no es el estatus, no es el dinero, que todo ayuda, ojo. O sea, porque te hace la vida un poco más sencilla. Pero es suficientemente complicada la vida para que aun con todo eso no seas capaz de alcanzar las metas si no tienes esta combinación de pasión y perseverancia. Con lo cual, sí, yo creo que has dado en el clavo y me encanta que lo vean así, porque son dos combustibles, sería el combustible de los sueños, ¿no? Al final, pues está muy bien soñar con un futuro personal próspero, pero está aún mejor permanecer despierto y trabajar para cumplirlo. Son dos cosas que tenemos que fundir, ¿no? Y siempre es trabajo, 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 tener claro el foco y sobre todo tener atención. Mira, la atención antes decíamos que nos sirve para potenciar nuestra creatividad. Y un poco que creo que nos acercaremos al final. Yo algo que he aprendido también es que necesitamos atención plena en nosotros mismos para tener confianza en nosotros mismos. Y saber que somos capaces de conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Y no hablo de los mundos de Yupi, ¿eh? Porque el universo no confabula cuando tú visualizas algo. Confabulas tú, claro, porque generas el camino y las circunstancias para ello. Y cuando nos contemplamos a nosotros mismos con atención plena, nos reconocemos mejor, ¿no? Y no necesariamente nos tiene que gustar todo lo que descubrimos, pero lo incluimos en nuestra vida sin rechazo, porque la vida es así. Y porque hay grietas y hay virtudes. Y de esa aceptación pasamos al abrazo, y celebrando que al igual que tenemos virtudes, tenemos algunas, o sea, grietas, tenemos algunas virtudes que podemos explotar. Y cuando hemos integrado a partir de esa atención esta totalidad en nuestra vida, las grietas siguen estando ahí, pero dejan de anularnos y empezamos a confiar en esas virtudes, eso es confianza, es conocerte, aceptarte, sacarte el máximo partido en cualquier escenario, ¿no? Y sobre todo, estar en la convicción de que estás en el camino. En este mundo loco, solo nos genera bienestar y la felicidad entendida como algo trascendente que va mucho más allá de lo sensorial, el saber que estás en el camino, el saber que aunque no llegues a la meta, no pasa nada porque la estás andando. Y esta libertad es de emocionante hasta la lágrima.
Como enlazas con la trascendencia y la atención plena, tengo que decir que acabas de hablar de lo que hablan los budistas, que es despertar. Cuando despiertas, no sufres. Ellos dicen que cuando estás dormido, sufres con todo. Sufres con eso, con no ver los resultados de tus acciones, sufres con las fisuras que tienes como ser humano, sufres con que no te encuentras del todo bien, sufres, sufres, sufres. Que una vez que despiertas, es decir, que tu atención está aquí ahora, puedes sentir cosas, pero no estás sufriendo por ellas. Estás presente y el sufrimiento simplemente se convierte en una experiencia que pasa y no en una experiencia a la que me resisto, ¿no? Entonces, para mí el bienestar y esto de la libertad tiene mucho que ver con no resistirse a lo que estoy viviendo en ese momento y lo cojo, retiro el sufrimiento que estoy añadiendo al resistirme y aprovecho para despertar, ¿no? A talento, a creatividad, a libertad. Con lo cual quizás despertar, nos toca despertar, abrir más los ojos.
Pues así sea.
¿Sí? Y quiero darte las gracias por haber traído tanto corazón, porque yo no sé si hay muchas formaciones en el tema de liderazgo en felicidad, pero creo que la responsabilidad que has tomado tú de apoyar, impulsar y dedicarte de manera devota, porque es una devoción, como haces escribiendo un libro. O sea, el programa este es devoción, se ve que no es eso que decíamos, ¿no? Que no tiene que ver con lo sensorial, con el placer de lo que recibo de fuera, sino lo que emerge de dentro. Pues a mí me parece mucho arte. Y ojalá más personas se vayan sumando a esto, ¿no? A perseguir talento y a fomentar bienestar y cambio de cultura.
Así sea, nuevamente. Es que ¿para qué voy a enturbiar con palabras las tuyas bonitas? Con lo cual...
Pues... Andrés, has mencionado algunos de tus libros. Siempre al final del podcast yo doy un poquito de aire por si alguien quiere decir. Yo sé que tienes tu web que se llama andrespascual.com, por si alguien simplemente siente lo que yo siento, que te seguiría escuchando, leyendo o sintiendo ad eternum. Y aparte de esto, ¿cómo te encontramos?
Pues bueno, yo soy muy activo en Instagram y en LinkedIn sobre todo. Pues en Instagram es Andrés Pascual Oficial, en LinkedIn con mi nombre, Andrés Pascual. Mi segundo apellido es Carrillo de Albornoz, pero en cualquier caso yo creo que con el primero ya vale. Y también estoy en Facebook, en Twitter, porque al final con las promociones de los libros, pues bueno, tienes que estar presente. Pero son redes que trabajo menos. Normalmente cuelgo cosas bonitas en Instagram, más enfocadas a la empresa en LinkedIn. Pero vamos, en cualquier caso, a través de la web, como bien has dicho, hay una fotografía de mí mismo bastante actual y hay enlaces a cualquiera de estas redes e incluso a un correo electrónico que atiendo yo personalmente. Con lo cual,
vale. Y lo que voy a hacer es decirle a la gente exacto que si tiene consultas, pues pueden llegar a través de mí o a través de ti, porque a mí me gusta que estos podcasts, diríamos que dejen una estela de reflexión compartida y que el feedback al propio podcast dé lugar a la siguiente experiencia compartida, ¿no? Es muy bonito. La podemos mantener en privado, la podemos dejar en público, como así esta. Es. Ha sido muy bonito hacer de personaje público a tu lado un ratito.
Nada, pues un placer compartir cualquier tipo de aventura contigo y el que me acompañes en esta travesía más que ningún otro. Muchas gracias.
Muchísimas
de verdad,
gracias.
Diana, por ser como eres, por existir.
Gracias a ti, Andrés. Es un honor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Deseo que hayáis disfrutado y que hayáis podido tomar algunas notas que apoyen vuestros desafíos y pasiones presentes. Si queréis seguir en contacto con mi trabajo, mis inspiraciones y mis propuestas, podéis encontrarme en www.diananaya.com, en Instagram como diananaya-yogavivo y en mi canal de YouTube, Samyama Yoga Ibiza. Para sugerencias y feedback sobre el podcast, no dudéis en escribirme a diana@diananaya.com. Os deseo una vida inspirada y creativa, con la que podáis embellecer vuestro universo y el gran mundo que compartimos. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.